Los martes vamos a tener un espacio para que nuestros chicos, para que los jóvenes vengan, nos cuenten sus inquietudes y debatan sobre temas que les afectan, temas de actualidad. Y oye, que también nos hagan alguna propuesta de lo que ellos quieran hacer o tengan intereses o tengan incluso alguna queja. Hoy tenemos aquí a nuestros primeros invitados. Estamos muy contentos de que hayan venido. Son alumnos del Instituto Pedro Espinosa de Antequera, de cuarto de ESO, y vamos a hablar con ellos hoy concretamente de inteligencia artificial. Vamos a saludar primero a Tatiana Vega, que es la profesora que los está guiando y que nos va a ayudar también con esta iniciativa. Tatiana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar otra vez aquí.
Teníamos muchas ganas de que vinieras tú y que también vinieran los chicos.
Y nosotros muchísimas también de empezar un nuevo curso radiofónico.
Tatiana, hoy la temática es inteligencia artificial, un tema que está bastante de actualidad, no solo por los beneficios que tiene, sino también por toda la problemática que está llevando, sobre todo en casos de jóvenes. ¿Cómo habéis trabajado con ello? ¿Cómo habéis organizado todo lo que va a ser este debate?
Bueno, pues como ya en otras ocasiones hemos ido comentando, nuestra intención es que desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura los alumnos mejoren su competencia en comunicación lingüística. Entonces ellos tienen que aprender a comprender, a establecer argumentos válidos, a interpretar textos orales, que son los que ellos mismos van a elaborar. Y nosotros hemos empezado pues creando en clase las preguntas hacia las cuales ellos empezarían a crear su debate. Preguntas diferentes relacionadas con este tema que hemos visto conveniente, como tú bien dices, llevarlo a cabo, puesto que es un problema de actualidad, están totalmente inmersos en este mundo, un mundo del que conocen poco y del que se habla muchísimo en los medios de comunicación. Entonces ellos han estado investigando durante varias semanas a través de preguntas que nosotros desde el centro le hemos ido preparando, y pues están totalmente listos para debatir. Además, estos chicos vienen pisando fuerte, que lo sepa Sara.
Bueno, a lo mejor de aquí a un tiempo nos quitan hasta el puesto, Tatiana. Nos alegraríamos mucho si
muchísimo.
Eso pasa.
Así que yo no quiero ya quitarle más tiempo a estos niños. Me gustaría que viera sus habilidades comunicativas y que ellos sean capaces de demostrar todo lo que han trabajado en esta semana e investigado. Y pues cuando nos estén escuchando los jóvenes y no tan jóvenes, pues vean pues las ventajas e inconvenientes de un tema muy actual que es la inteligencia artificial.
Pues vamos a hablar ya con ellos. Se han venido a la radio esta tarde. Katy, Reyes, Daniel y Sara. Chicos, ¿cómo estáis?
Bien,
bien, bien.
¿Estáis
bien?
Bien,
muy bien.
Bueno, me alegro. Teníamos muchas ganas de que estuvierais con nosotros. No sé si vosotros también tenéis ganas de venir a la radio.
Pues sí, la verdad que sí. Muchas ganas y mucha ilusión de estar aquí.
Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa. Cuando queráis venir, ya estamos aquí para vosotros. Vamos a empezar, si queréis, hablando ya del tema que nos compete hoy. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial?
Pues la inteligencia artificial es algo que ha sido creado por los humanos para hacer máquinas que presenten las mismas capacidades que nosotros los humanos tenemos. Por ejemplo, pues las máquinas en los quirófanos, por ejemplo, pueden tener más precisión que a lo mejor un cirujano. Y la verdad, yo creo que ese es un gran avance, sobre todo si en salud, que nos ayuda.
Es un gran avance, pero estamos viendo en medios de comunicación que no todo son cosas buenas en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede tener estos nuevos mecanismos, esta inteligencia artificial?
Sí, se ha visto últimamente el caso este de los chicos de Extremadura.
Sí.
Tiene peligro, la verdad. No me gustaría que me pasara, la verdad.
No, esperemos que no pase, porque estas cosas hay que manejarlas con cuidado y con control. Vamos a ver esos pros y esos contras que tiene la inteligencia artificial. ¿Quién me lo va a contar?
Me gustaría empezar destacando un punto en contra que me tiene bastante inquieta, y es el riesgo existencial. ya que algunos expertos en inteligencia artificial advierten sobre el riesgo de que la inteligencia superinteligente pueda ser utilizada de manera destructiva si no se controla adecuadamente.
Eso te preocupa, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos cuál es la inquietud que te despierta a ti esto.
Pues siento que si se llega a usar inadecuadamente, puede ser un riesgo para los humanos, para nuestra seguridad, nuestros datos, además de que se han creado deepfakes que la tecnología de la generación utiliza para crear vidas falsas, convincentes, lo que plantea preocupaciones sobre la manipulación de información, de privacidad y de los datos de todos nosotros que utilizamos a día a día en las redes sociales, como Facebook, Instagram.
Qué bien, cuánto se nota que habéis trabajado. ¿Más inconvenientes, alguna ventaja que me contéis sobre esto?
Hombre, debemos de llegar a destacar que al mismo tiempo, pues hombre, los inconvenientes son bastante numerosos. Sin embargo, el tema de las ventajas es un tema que se debe de tocar también, porque por ejemplo, tenemos muchos casos, como por ejemplo la eficiencia o por ejemplo la productividad. Hay muchísimas personas las cuales son capaces de llegar a aprender, por ejemplo, un idioma gracias al tema de la inteligencia artificial. Si ahora mismo cogemos y le podemos llegar a preguntar, dame, por ejemplo, una lista de 50 adverbios comunes de un idioma común, pongamos francés o que alguien esté aprendiendo italiano o algún idioma. Entonces, eso sería una ventaja que nos aportaría bastante información y, por tanto, nos ayudaría. Por no decir de que siempre tiene una disponibilidad que no todos los profesores deberían de llegar a tener. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar a tener un profesor nativo de francés, pero pongamos, él a lo mejor está en un día, por ejemplo, una festividad, por ejemplo, mañana el Día de la Hispanidad, o pongamos. Me ha surgido alguna clase de duda en aquel entonces, pues digo, bueno, voy en todo caso a preguntárselo a mi profesor, pero es que el tema es que si mi profesor no está activo no le voy a molestar ni le quiero decir nada. Entonces digo, bueno, voy a coger la inteligencia artificial y ya de esa manera pues puedo llegar a preguntarle la duda que me incumba.
¿Le va a quitar el puesto la inteligencia artificial, por ejemplo, a Tatiana?
Pues hombre, debemos de tener en cuenta que esto también es uno de los principales inconvenientes, pero no pienso que sea así, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial es algo que sí, que nos puede llegar a beneficiar mucho, pero yo no pienso que una máquina, por decirlo de alguna manera, piense igual que una persona, porque al fin y al cabo la explicación más bien de una persona suele ser en muchas ocasiones e incluso mejor que la de la máquina, y posiblemente una persona especializada en el tema sea mejor que al fin y al cabo una máquina que tiene una pequeña información acerca del tema.
A ver, Sara, ¿quiere añadir algo más?
Me gustaría añadir que estoy de acuerdo con mi compañero, además de que los profesores y las personas tenemos explicaciones más denotativas, dando nuestra opinión. Y como nosotros tenemos sentimientos, que es algo de lo que carece la inteligencia artificial, podemos llegar a tocar más a las personas y hacerles transmitir enseñanza y vivirlo de una manera mucho más clara y lúcida.
Claro.
Katy, los reyes, ¿qué querías añadir? ¿Que no, me dio con los nombres?
No, que sí, que lo mismo que una máquina pues no va a tener el mismo tacto que tiene una persona con, por ejemplo, con un niño pequeño, no va a tratar al niño con cariño, con empatía, que es algo muy importante.
¿Alguna ventaja o inconveniente más que queréis añadir o hablamos ya de Sara, dime?
Me gustaría añadir un inconveniente. Y es que me lo repiten a día a día. Por ejemplo, mi abuelo que ha venido hoy conmigo me dice que dependo mucho del móvil y estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una dependencia excesiva con la creciente dependencia de la inteligencia artificial en áreas como el tema de decisiones críticas que pueden llevar a una pérdida de habilidad humana y a la sobreconfianza en la tecnología. Y es que a veces miramos páginas para buscar información para el colegio y ponemos lo primero que vemos y puede ser una noticia falsa.
Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Antes ha referido, Daniel, el tema de preguntarle a la inteligencia artificial una lista de adverbios en francés. A todos nos gustaría aprender las cosas rapidísimo, sin esfuerzo y sin tener que estar horas y horas estudiando. ¿Vosotros implantaríais un chip en el cerebro para ser más listo?
No.
Dependiendo. Yo consideraría que dependiendo.
Hombre, tendría que estar lo suficientemente homologado y... yo no sería la primera tampoco en ponérmelo. Y mucho menos si es de una empresa. No.
¿Por qué? ¿Si es de una empresa, por qué?
De una empresa como la de... No, que no me da mi buena espina eso.
A ver, Katy, ¿tú?
Aparte de que el coste de implantarte el chip es muy caro. Estuve el otro día investigando y en torno alrededor de $500,000. Y no, aparte de que... Tengo miedo de que, por ejemplo, algún día, en vez de empezar yo a controlar el chip, el chip empiece a controlarme a mí, porque la verdad yo no sé qué me están implantando. Yo estoy dejando mi confianza en quienes me lo están implantando.
Claro. Sara, dime.
Yo personalmente tampoco lo haría, como han dicho mis compañeros, ya que para mí la inteligencia es un concepto multifacético y complejo, que no se puede simplificar simplemente a través de la implantación de un chip. La educación, el desarrollo cognitivo y otros factores desempeñan un papel importante en la inteligencia de una persona. En lugar de buscar soluciones drásticas como esta, a menudo es más beneficioso invertir en la educación, la adquisición de habilidades y el bienestar mental para mejorar la inteligencia y el rendimiento cognitivo.
Daniel, ¿tú eres el único que ha dicho, bueno, depende?
Sí, yo consideraría que más bien depende, porque si queremos, pongamos, debemos de tener en cuenta que hay varias carreras y hay varios trabajos. Por ejemplo, si yo me quiero dedicar al tema de la traducción, es verdad que, por ejemplo, el cerebro humano sí es capaz de almacenar ni más ni menos que hablar casi a la perfección un idioma, ni más ni menos que 50 idiomas, según estuve leyendo. Sin embargo, son pocas las personas las cuales se pueden llegar a considerar hiperglotas para poder llegar a hablar en 50 idiomas. Y si, por ejemplo, yo quiero labrarme una carrera a modo de traductor, hablando ruso, árabe, mandarín, japonés, coreano, luego hablando español, italiano, portugués, francés, toda esa clase de idiomas me van a costar mucho tiempo. Es verdad que la disciplina, constancia y trabajo que eso lleva detrás, pues es mucho mayor que si me cojo un chip y me planto 500.000 euros, como había dicho mi compañera Katy. Pero vaya, igualmente todo dependería. ¿Por qué? Estoy a favor, pero al mismo tiempo en contra. Pongamos, favor en cuanto a alguna carrera como la que he mencionado, o almacenar muchísima información, como si yo me estoy preparando a un examen importante, como por ejemplo puede llegar a ser selectividad, pongamos algún ejemplo, algún examen muy importante de la universidad, por ejemplo, sí estaría a favor, pero 500.000 euros igualmente lo sigo viendo una cifra muy grande de dinero. En cualquier caso, viéndolo por el otro lado malo, también hay que tener en cuenta que, en fin y al cabo, como también han dicho mis compañeras con anterioridad, es verdad que no sabemos lo que nos están implantando, y si normalmente eso no lo va a producir una persona, el día que se empiecen a producir en masa, serán grandes empresas las que lo produzcan. Y yo no sé precisamente lo que me va a poner el cerebro, no sé qué es lo que me va a controlar, no sé lo que es la información que voy a empezar a almacenar.
Tenéis esa desconfianza de qué es lo que será. Habíais mencionado antes que una de las cosas más complicadas de la inteligencia artificial es el tema de la empatía, del cariño. ¿Vosotros dejaríais a vuestra madre, si fuera anciana, o a un bebé al cuidado de un robot?
Hombre, depende de la calidad del robot, como sea, de lo especializado que esté y también desarrollado, y del tiempo que sea necesario para dejarlo al cuidado. Y también de las circunstancias en las que yo me encuentre, porque obviamente si yo puedo, pues lo haré yo. Hombre, a mi bebé lo cuidaría yo. Pero supongo que todo se andará viendo y será depende de la calidad del robot y de cómo sea.
A ver, Sara, ¿tú qué opinas?
Yo, en mi opinión, no lo haría, ni aunque estuviera muy bien perfeccionado, porque las máquinas siempre pueden tener fallos. Y para mí, mis mayores y mis seres queridos es lo más importante, así que no dejaría que una máquina que no tiene sentimientos los cuidara.
¿Y Katy?
Yo vuelvo a decir que no, porque como tú has dicho anteriormente, pues los robots carecen completamente de sentimientos, y la verdad es que dejar en atención a mi madre anciana o a un bebé, es que no tengo la confianza como para dejarlo, porque sí puede tener su labor como cuidar, pero no tiene la capacidad de darle el mismo cariño que, por ejemplo, yo podría darle.
Claro. ¿Y Dani, tú qué piensas?
Bueno, sinceramente pienso que yo tampoco estaría muy a favor en cuanto a dejar, por ejemplo, lo que vendría siendo mi hijo, mi niño o una persona mayor que, en fin y al cabo, necesita algo más de atención con un robot, porque, en fin y al cabo, es lo que hemos dicho, es un robot. Y pongamos que si tiene alguna clase de falla o algo, pues, por ejemplo, pongamos, yo qué sé, algún ser querido que más o menos sea mayor y a lo mejor haya tenido algún problema, se cae ahora mismo y a lo mejor la inteligencia artificial pues no tiene la capacidad de detectar que esa persona se ha caído. Pues digo, bueno, la verdad es que yo preferiría cuidarlos a ellos y de esa manera soy capaz de poder llegar a controlar toda clase de situaciones. Cuando se me vaya algo más de la mano, pues bueno, cojo a las urgencias y ya está.
¿Y pensáis que estos robots de los que estamos hablando deberían tener derecho o no?
Si no tienes sentimientos o sensaciones físicas, no, porque entonces no es más que una herramienta muy desarrollada, sería como un ordenador que yo creo que si no tiene una base biológica, no tiene por qué, porque no siente, es como un ordenador.
Sara, ¿tú qué opinas?
Yo opino que no deberían tenerlos porque ellos están programados por nosotros. No tienen que hacer un esfuerzo como tal. Y enlazada con la pregunta de antes, siento que al dejar a los robots a cuidado de las personas o otorgarles derechos, le estamos quitando puestos de trabajo a gente que se gana la vida cuidando a personas mayores. Y yo siento que estamos ya llevando a los robots con la inteligencia artificial a un límite demasiado extremo.
¿Katy?
Ya lo han dicho todo y estoy completamente
de acuerdo. Y en el tema de juicios y de esas cosas, ¿dejaríais que una inteligencia artificial programada fuera juez, imparcial como juez?
La idea de utilizar una inteligencia artificial programada para ser imparcial como un juez se podría desarrollar verdaderamente, pero y se podría garantizar que su programación sea justa y libre de sesgos. Pero yo siempre tendría una persona controlando lo que vaya a decir, porque hay casos en los que necesitamos usar los sentimientos humanos para poder llegar a tomar decisiones, y un robot siento que no va a llegar a la raíz del problema, igual que lo haríamos nosotros.
A ver, Reye, tú.
Claro, hay muchas veces en las que uno tiene que ponerse en la piel del acusado, porque no se sabe su situación, o de la víctima también, y yo creo que hay que tener muchas cosas en cuenta, que a lo mejor un robot o una máquina no podía tener por eso, por la carencia que tiene de sentimientos y sensaciones humanas.
¿Katy?
Pues yo sí dejaría que
¿sí?
dicha inteligencia artificial...
A ver, cuéntame, ¿por qué?
Porque una inteligencia artificial lo ve todo de manera más subjetiva y tardaría menos tiempo en tomar una decisión en comparado con un juez. Es decir, le ahorraría mucho trabajo. Aunque eso no quita el hecho de que dicha inteligencia artificial esté reemplazando a un juez, quien tomaría igual una decisión objetiva, pero que por lo menos se pararía a escuchar todos los argumentos de los testigos y que en cualquier momento podría cambiar su decisión. Pero yo creo que una inteligencia artificial sí está preparada.
Dani, ¿y tú qué piensas sobre esto? ¿Dejarías o no?
A ver, realmente, si la inteligencia artificial siguiese avanzando a un punto extremo en el que pudiese llegar a comportarse tal como un humano, es decir, tener exactamente mismo los sentimientos que hemos tenido los humanos, como yo le he dicho a mi compañera Reyes con anterioridad, que tenga la misma empatía, que tenga la misma forma de hablar que un ser humano, que sea como un ser humano, pero simplemente que esté materializado como si fuese un robot. Sinceramente pienso de que si avanzásemos a un punto en el que tuviese los mismos sentimientos que un humano, entonces en ese mismo caso, precisamente solamente en ese caso y no en ningún otro, sí que dejaría que una inteligencia artificial fuese un juez.
Volvemos siempre a lo mismo, que sí, que está muy bien la inteligencia artificial, pero que sin sentimientos que solo lo tienen los humanos, no hacemos nada. Siempre volvemos al mismo punto, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ahora ya, esta es la pregunta que más me gusta. ¿Transferiríais vuestra conciencia a la nube para poder vivir eternamente? Esto me interesa que lo contestéis los cuatro porque me gusta mucho esta pregunta. Sara, cuéntame.
Para mí, siendo realista, es algo irreal. Y yo siento que no sería posible. De todos modos, para mí la idea de vivir eternamente no es la correcta y no es ética, ya que siento que sufriría mucho porque, siendo realista, en este mundo sufrimos más que disfrutamos. Siempre tenemos que tener obligaciones y también me dolería yo vivir eternamente y ver cómo mis seres queridos ya no están. Siento que sería una pérdida muy grande.
Sí. Reyes, tú.
Pues yo tampoco, porque me gustaría descansar algún día y espero que sea muy tarde, que falte mucho para ese día, pero y entonces descubrir también si realmente hay algo en el más allá después de la muerte.
Katy,
pues yo tampoco la transferiría porque técnicamente, a ver, es imposible hablar de esto sin plantearse los problemas que pueden surgir, que entre ellos, de alguna manera, están almacenando tus sentimientos, tus intimidades a la nube, con toda la protección de datos que quieras, pero eso no quita el hecho de que en algún momento pueda ser hackeado y que te lo puedan quitar. Aparte de que, la verdad, es que no estoy a favor de que perdiera todos los pensamientos y momentos bonitos que he tenido con mi familia para transferirlo a la nube y vivir más, ¿no?
¿Qué querías añadir, Reyes?
Que sí, que se me ha olvidado decir antes que es verdad eso, que tú luego no sabes quién va a tener, no sabes si alguien puede tener acceso a mi recuerdo, a una cosa tan preciada, ¿no? Y la verdad, no me gustaría. que nadie se entrometiese en ello y no tampoco subirlo a ninguna parte.
Dani, ¿me faltas tú?
Bueno, yo sinceramente me posicionaría en la misma respuesta que había dicho con anterioridad en las otras preguntas, en alguna de ellas, como por ejemplo había dicho, depende. Es cierto de que eso, vivir de manera infinita, presenciar cómo sería un fin del mundo hipotéticamente en muchísimos miles y millones de años, ver cómo toda tu familia cayese básicamente y cómo ver que incluso, pongamos por ejemplo, fueses un mismo rey de un país o fuese el presidente de ese mismo país y asumieses, por decirlo así, toda la responsabilidad y tengas todo el poder político, absolutamente todo. A lo mejor puede que eso esté mínimamente bien, pero no sigues teniendo la misma posibilidad de que al fin y al cabo algún día puedes parar de llegar a ser rey, algún día esa persona a la que está siempre al lado tuya, siendo tu esposa, tu mujer o quien quiera que sea, va a acabar faltando y tus hijos también. Entonces, 50-50, por decirlo de alguna manera. Me posicionaría que sí, pero al mismo tiempo que no. Entonces no tengo una respuesta clara para llegar a afirmarlo.
Sara.
Para concluir, a mí me gustaría decir que en vez de vivir eternamente, deberíamos aprovechar las experiencias, como por ejemplo la del día de hoy, y centrarnos en vivir el presente, y si queremos dejar un recuerdo, dejar algunos escritos para que los lean la gente del futuro o algo así, y siento que es la manera más bonita de estar siempre aquí.
Pues yo creo que esa es la mejor conclusión que podemos sacar hoy, ¿no? Hemos pasado una experiencia bonita, vamos a guardarlo en esos recuerdos que no vamos a subir a la nube. ¿Lo guardamos? Katy, Reye, Daniel, Sara, ha sido un placer hablar con vosotros. Espero que nos veamos más, que vengáis más veces y que podamos seguir charlando de tantas cosas tan interesantes como esta. Gracias por estar aquí.
Gracias. Gracias a vosotros.